Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes? Aquí estamos en Radio Nacional a las 11 de la mañana de los días sábados. Soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu. Hoy en la operación técnica está Ignacio Guglielmi. Y tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío. Me voy a esmerar para charlar con él, para que después no me diga, che, ¿qué me preguntaste, qué no me preguntaste? El doctor Cristian Fuster es neurocirujano, está acá, chaqueño de Charata, Chaco. Así que mandamos saludos. Vos es que, Cristian, esta radio se escucha en todo el país, más de 64 radios. Así que en Charata te están escuchando vivo y directo. ¿Cómo andás? Acércate un poquito al micrófono, doctor. ¿Cómo andás?
Bien, ¿todo bien? Muy bien, Macu. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy amable.
Qué bueno. ¿Cómo te sentís en un lugar en donde no estás mucho? Después versus un quirófano donde sí estás mucho.
Yo tengo una gran capacidad de adaptación. Ah. Mira, pero por supuesto que esto no es mi mundo de ninguna manera. Pero estoy cómodo. Cuando estoy con vos estoy cómodo.
Sí, ya lo sé. Me lo has dicho un par de veces.
Así que vos siempre sos muy amable, muy atento, manejás bien los tiempos. Así que yo en ese sentido te dejo manejar.
Gracias, Cris. Bueno, escuché una cosa. Si tuvieras que definir quién es Cristian Fuster, ¿cómo lo definís? ¿Cómo te definís?
Qué pregunta compleja, Maco.
Sí, pero si vos no te conocés, estamos en el horno.
Sábado de la mañana. Creo que no me conozco todavía. Me parece que estoy en ese...
En proceso.
Sí, en ese proceso. Básicamente... Soy... Me la complicaste. Creo que nunca me preguntaron eso, Maco.
Bueno, dejémoslo ahí. Charata. ¿Qué recuerdo tenés de Charata? Que se están escuchando ya, en este instante.
Charata, bueno, Charata es parte... ¿Ves? Ahí puedo enganchar con la pregunta anterior. Claro. ¿Ves? Charata, tengo... ¿Quién es Cristian Fuster? Y tengo Charata. Tengo parte del rompecabezas.
¿Cuántos eran los Fuster, por ejemplo?
Y había dos familias de Fuster en Charata. Estaba mi papá y su hermano, que habían venido de Francia en la década del 70. Y eran dos familias de Fuster, que estaban ellos dos, que eran los hermanos, y bueno, después no, nosotros, los hijos, los primos. Pero Charata es parte del si se quiere, pensando que me sorprendiste con la pregunta, pero que está buena, yo pienso que uno es un rompecabezas, ¿viste? Que va encajando y va armando piezas a medida que el tiempo pasa, que la cosa transcurre y que uno se termina de construir en la medida que va encontrando las piezas que encajan. Yo creo que pienso que uno pasa mucho más tiempo con piezas que no encajan que encajan, ¿viste? Y es una construcción. Y alguna de las piezas que encajan en el rompecabezas que tengo de Cristian es una es Charata. Charata ha sido un beneficio en mi vida, una oportunidad, un lugar feliz.
Mirá qué bueno. ¿Qué hacían los Fuster en Charata? ¿A qué se dedicaban?
A la agricultura. A la agricultura, como la mayor parte de la gente, ahora un poco menos, pero sigue siendo el mismo, del Chaco, de Charata. Mis viejos y mis tíos eran agricultores y además mi papá tenía un negocio de repuestos de autos. Pero eran básicamente agricultores.
¿Y cómo, hasta qué edad viviste ahí? ¿Cómo te viniste a Buenos Aires?
Yo estuve en Charata hasta los 18, 19 años.
¿Eras buen alumno del secundario?
Sí. Sí.
No, bueno, porque sos un médico brillante, por eso estás acá. Quiero averiguar si por ahí viste que pasan esas cosas, ¿no? Decir, no, yo en el secundario un desastre y después...
No era de los mejores, de ninguna manera. No, para nada. Era alguien que aprobaba y que...
No te sobraba.
No me quedaba un litro de nafta, ¿no? Pero bueno, era otra época, otra etapa. Los secundarios... Por lo menos mi secundario, no sé tu secundario.
Desastre. Bueno. Bolívar. No me preguntes. La nota la estoy haciendo yo, hacia vos.
Era otra época. El secundario era de conocimiento, pero un lugar de encuentro, de amistad. Yo tuve un secundario.
Feliz.
maravilloso.
Claro. Es verdad.
Extraordinario, ¿no? sin grietas. Claro. Un momento de.
¿Con hermanos? ¿Tenés hermanos? Plenitud.
Sí, tengo hermanos, pero que son más grandes que yo, así que no he compartido la secundaria con mis hermanos. Con amigos, que son los hermanos que uno elige de la vida. Y yo tengo un secundario, el Colegio Nacional de Charata, bachiller, turno tarde. 2 de la tarde entrábamos al colegio.
Mira.
Hacía 50 grados en verano.
Calorcito.
Picante, había que cruzar. Charata se divide, en como todos los pueblos, la vía dividía los pueblos. Anteriormente en la Argentina, antes que desaparecieran los trenes, y los pueblos se construían, la ruta principal iba pegada a la vía.
Claro.
Entonces los pueblos se construían a la par de la vía. Y en los pueblos está o vivís de un lado de la vía o del otro lado de la vía. Cuando empezaron a hacer rutas nuevas, los pueblos se empezaron a crecer hacia las rutas nuevas y alejarse un poco de la vía. Bueno, mi colegio quedaba del otro lado de la vía. Había que cruzar el terraplén.
Mirá.
Del paso a nivel.
O sea, que lo hacías a diario eso.
Sí, a las 2 de la tarde, con viento norte, con un poco de tierra, camisa blanca. Para llegar al secundario, el que me esté escuchando de Charata de esa época debe recordar ese momento que era tremendo.
Ahora sos ciudadano ilustre de ese lugar y después vamos a explicar por qué. Tenés una distinción a nivel nacional muy importante del Congreso. Pero bueno, es algo que yo supongo que la distinción o la mención Domingo Faustino Sarmiento que tenés debe ser un honor para todo Charata, porque no sé si va a ocurrir alguna otra vez en la historia.
Sí, no lo sé. No.
Te dieron, te entregaron esa mención, ¿cómo se llama? Mención.
Mención de honor.
De honor.
Es la mención que entrega el Senado.
¿Por qué te la entregaron? A ver, contales a la gente.
La gestión la hizo una senadora del Chaco, por el Chaco, María Inés Pilati Vergara. Como personalidad
claro.
Destacada en la medicina, yo creo que muy asociado en ese momento de mi carrera, en el que yo había operado a la entonces presidenta Cristina Fernández. Yo estaba como director médico de la Fundación Favaloro, entonces, bueno, había como una repercusión mediática
claro.
Mía y bueno, fue una propuesta para mí absolutamente...
Para que te lo entregó la misma Cristina, ¿no?
Sí, después fue... Originalmente fue de la senadora por el Chaco, a la que siempre le agradezco mucho el gesto.
La idea.
El gesto y haberme tenido en cuenta y presente. Y después, bueno, sí, se sumó Cristina, pero para mí fue algo totalmente impensado, inesperado, que te den un premio. Fue Cristina entregármelo y fue mucha gente acompañarme, además de que
mirá
gente
bueno.
Que me lo entregó.
Mirá qué bueno.
La visión también fue ver los que fueron a acompañarme, porque los que me entregaban tenían que ir, no me podían no ir. El tema es los que yo había invitado, que aceptaron ir y que eligieron acompañarme.
Después volvemos un poco a todos esos años de estudiante y demás, pero ya que estamos acá, ¿cómo te llega la oportunidad de operar a Cristina del hematoma subdural?
Por casualidad.
¿Por?
Casualidad. porque estuve en el momento adecuado y en el lugar indicado.
Bueno, trabajabas en la Fundación
sí,
Favaloro.
Pero ¿no? Estaba trabajando en Favaloro. Y se dieron las cosas, se dieron las circunstancias. Yo era neurocirujano en ese momento del Servicio de Neurocirugía de Fundación Favaloro. En ese momento era un sábado a la mañana que alguien me llamó por teléfono para decirme que la presidenta estaba yendo a Favaloro porque se iba a hacer un chequeo cardiológico, no neurológico, cardiológico, y que tenía dolor de cabeza y que honestamente habían llamado a otros neurólogos. Yo soy neurocirujano, trabajo de neurocirujano, y otros neurólogos no habían atendido, que trabajaban en la Fundación Favaloro, si yo podía acercarme a verla por su dolor de cabeza. Un neurocirujano habitualmente no ve dolores de cabeza.
¿No lo veías asociado?
No, sí los podemos ver, pero el tratamiento, el diagnóstico lo hace un neurólogo clínico, no un neurocirujano que
claro, parece claro, claro.
La cuestión más quirúrgica. De hecho, cuando me llamó le dije, mirá, yo no tengo tantos recursos. Bueno, me dijo, pero la ves y si después ves que es algo complejo. Y así un sábado a la mañana, 11 de la mañana, como el horario de este programa, me puse un saco, que mi mujer me dijo, ponete un saco.
Sí. Porque ibas a ver a la presidenta en ejercicio.
Sí. Ponete un saco, por favor, me dijo. Y me puse un saco y me fui a Fundación. Y en el viaje la llamé y me acuerdo, le dije, che, le digo, ¿y si tiene algo quirúrgico? Y ella me dijo, ¿qué va a tener algo quirúrgico?
¿Quién te dijo eso? ¿Tu Gala, mujer, Gala?
Sí, sí, me dice, ¿qué va a tener? No, yo la llamo y le digo, estaba yendo, le digo, no va a ser cosa que tenga algo para operar, ¿no? Le digo yo, y ella me dice, no, me dice, si tiene algo para operar, se va a ir a otro lugar, o se va a ir a Fleming, no me acuerdo, pero no era posible. Y bueno, y después cuando le hicieron el chequeo cardiológico y llegó el momento de revisarla por el dolor de cabeza, había algo que no me cerraba en todos los síntomas, en el relato que tenía, y ahí fue cuando decidí pedirle la resonancia y apareció su hematoma, y ahí la historia fue consistente, cuando tuvo una caída en un aeropuerto, hacía 1 o 2 meses atrás, empezó a cerrar todo, y bueno, y después hubo que operarla.
O sea, fuiste de actor de reparto y terminaste de protagonista.
Sí. Así es, la mejor película de tu vida, porque vas con menos presión. Cuando vas de protagonista...
Claro, ibas manejando con...
Tenés que hacer el gol, es complicado. Ahora si rebotó en el palo y la metiste...
¿Cuánto pasó entre que llegás y te das cuenta que tiene un hematoma subdural?
Hace 1 o 2 horas.
Ah, porque al principio fuiste a mirar a ver qué...
La fui a revisar, a charlar con ella, a ver cómo estaba, y hasta que no vimos la resonancia no tuvimos diagnóstico.
Tengo que seguir con esta historia, porque vos le habrás tenido que decir, o los médicos presidenciales, que se tenía que operar.
Yo le dije que me parecía que se tenía que operar.
O sea, ¿para dónde estaba la señora? ¿Cómo fue ese momento?
Primero le dijimos que tenía un hematoma cuando estaba saliendo del resonador, y después fuimos a la habitación, como corresponde, con los tiempos, una habitación Fundación Faloro, le expliqué lo que tenía y que me parecía que podía tener un tratamiento quirúrgico, que había que operarla. Me dijo que quería pensarlo, lógico. Viene alguien que no conoces que te ofrece abrirte la hacerte unos agujeros en la cabeza.
Uf.
Y que quería pensarlo y que quería charlarlo un poco con...
Sí, familia, etcétera.
Sus médicos, además, el equipo médico presidencial, su familia. Así que eso era un sábado, el sábado de la noche se fue.
¿Qué edad tenías vos? ¿30 y pico?
Yo tenía 39, 40.
Entonces se va 40. Y vos dejaste planteada ya la situación.
Sí, y se volvieron a Olivos. Y el día domingo por la noche tuvo más síntomas. Así que ahí nos llamaron de nuevo. Yo fui con más gente de Favaloro. Vino el doctor Klein conmigo, que era el jefe de terapia en ese momento de Fundación Favaloro. Vino el doctor Manes, Facundo. Y bueno, le volvimos a decir lo mismo, que se tenía que operar. Y eso era un domingo y decidimos que se operaba el día martes.
¿Y vos sabías que vos la operabas? ¿Cómo era eso? ¿Cómo es esa elección? Porque vos tenías un jefe ahí, ¿no?
Sí, y éramos un par de cirujanos. Pero bueno, viste, yo había hecho el diagnóstico, había hecho el primer contacto. Y después también el paciente elige...
¿Quién te opera?
Sí, la confianza, la empatía, cómo te sentís, qué te genera el médico, si te genera seguridad, si te genera... las cosas que vos necesitás para confiar. Ya podía operar. Yo o cualquier médico de la Argentina que estuviese en condiciones. De hecho, imagino que hicieron otras consultas, preguntaron a otros médicos. Hubo algún profesional que se propuso de generación espontánea para hacerlo y que era lógico.
¿Qué? ¿No de la Fundación Favaloro? ¿De otro lugar?
Sí, de algún otro lugar. Mirá también. Sí. Y pero es lógico, Macu.
Por afinidad política, por ahí, qué sé yo.
Por afinidad política y por repercusión.
Vos de política no hablás cero, o sea, para vos era una paciente.
Para mí son todos pacientes. Claro.
Ya lo sé eso, por eso te lo digo.
Sí.
¿Y cómo se dio que ella te eligió vos?
No, pues yo le dije, bueno, y me dijo, bueno, ¿y quién me operaría a usted? Sí, le digo, si usted quiere, lo opero yo. Bueno, y lo pensaron, charlaron un poco entre ellos, y me dijeron, bueno, ok, ¿cuándo? Mañana, le dije, no, mañana no puedo porque... Hay que hacer una cuestión con el paso del mandato presidencial, porque se quedaba fuera de las funciones. ¿Cuándo? El martes. Ok, ¿a qué hora? 6 de la mañana o 7 de la mañana, listo. Y lo veremos el martes.
Contame ese trayecto entre tu casa y la fundación.
Buenísimo.
¿A qué hora te fuiste? ¿A las 4 de la mañana? ¿5?
No, como a las 5 de la mañana.
Escuché, el tipo iba a operar a la presidenta.
Dormí poco porque me llamaban, todo el mundo me llamaba.
¿Quién? ¿Para qué te llamaban?
Para hacer notas, para el periodismo.
Vos no sos de hacer muchas notas. No, bueno, en ese momento menos.
Y aparte, ¿qué les iba a decir? Nada. Y aparte la gente quería hacer cosas que yo no les podía contar. Claro. Pero tengo un muy buen recuerdo de ese
trayecto.
De ese trayecto.
O sea que yo siempre que hablamos de esto con vos, te pregunto, ¿no te fue a buscar un policía, nada? No. Ese trayecto lo hiciste solo.
Sí.
Ibas a operar a la presidenta. Eso me pareció siempre raro.
A vos y a mucha gente.
¿A ves?
Sí, hay otro que me dice, no tenías.
Que era una escolta o algo, el tipo iba a operar a la presidenta.
¿Qué sé yo?
Pará, no sé qué gravedad es un hematoma subdural, ahora me dirás. Me contarás que después tuvo Diego Maradona y yo te llamé unos días antes para ver si te habían llamado a vos para operarlo. Me dijiste que no. Pero cualquier paciente que te dicen que te van a operar el cerebro, ya. O sea, los que no sabemos de medicina y de ciencia como de cirugías como ustedes, nos recontra asustamos.
Sí, y todos, por supuesto. Y me imagino que ella también estaba preocupada. Pero bueno, no tenía opción.
¿Es anestesia total eso?
Sí, por supuesto. Sí, dormís como un bebé. Sí, hay que abrirte la cabeza. Sí, por supuesto, anestesia total. Y,
¿cómo es eso? ¿Que le abriste la cabeza a la...?
Hicimos en realidad a ella hicimos una craneotomía, hacemos unos agujeritos en la cabeza de 1 o 2 centímetros para extraer el hematoma. Hay como dos tipo de terapias. Puedes hacer un agujero un poco más grande, donde se hace una ventana un poco más grande, o unos agujeros un poco más chiquitos.
¿Es como hay sangre acumulada ahí?
Sí, se junta sangre. Se junta sangre en un lugar en donde no tiene que haber sangre. Y ocupa un volumen, ocupa un espacio.
Que hace presión.
Que hace presión y presiona el cerebro. Y el cerebro no puede estar ni apretado, ni presionado, ni irritado. ¿Por qué? Porque puede hacer una convulsión, porque puede hacer un paro respiratorio, porque se puede morir.
Wow.
Entonces hay que sacarlo.
O sea, cuando detectás eso hay que sacarlo urgentemente.
No siempre. En el caso de ella, ella tenía algo que se llamaba hematoma subdural crónico. Esto lo he dicho tantas veces, lo del crónico, que era, lo tenía, había comenzado a gestarse hacía 2 meses, cuando se había dado el golpe. Entonces, cuando se instala esa cronicidad de tanto tiempo, no remite, ni cuando empiezan a dar síntomas hay que sacarlos. A veces un paciente tiene un hematoma subdural y vos no lo operás necesariamente, puedes esperarlo. Si no tiene síntomas, depende del tamaño y depende el tiempo que lleve el hematoma. Pero en ella llevaba 2 meses y era un poco jugado, y además tenía síntomas. Además, claro, tenía síntomas.
¿Se había caído? ¿Era por una caída?
Sí, se cayó en un aeropuerto, me parece, no sé si en Comodoro o en un aeropuerto del sur. Había tropezado con la alfombra y se había caído, y es muy típico. Los pacientes se golpean la cabeza, hacen una tomografía en ese momento y si el golpe es muy fuerte, no los vuelven a chequear. Y el cerebro, cuando vuelve a su lugar, porque el cerebro tiene pequeños movimientos dentro de la caja craneana, el cráneo es rígido, el cerebro tiene un poco de movimiento, flota en líquido el cerebro, que es una manera de protegerlo, pero esos pequeños movimientos, cuando el cerebro se mueve, se desplaza dentro del cráneo, y cuando vuelve a su lugar, rompe algunas venas que lo sostienen, y esas venas sangran, hacen un pequeño sangradito, que en el momento a veces no genera problema. Con el paso del tiempo, esa sangre es la que genera el conflicto y que termina generando el hematoma.
¿Y cuánto tardó esa operación?
No me acuerdo, Macu, pero unas 2 horas.
Sé que para vos es como cualquier paciente, lo acabas de decir, pero era la presidenta en ejercicio.
Mira,
y tenías 39 años, claro.
No como cualquier paciente. Lo que cambia es el entorno, Macu. El entorno, que todo el mundo te pregunta, que el periodismo, el quirófano, estábamos nosotros solos, habían cerrado el quirófano para nosotros, no había nadie más en el quirófano que nosotros solos. Seguridad por todos lados, tenés que dejar los celulares. No sé, 45 millones de habitantes esperando a ver cómo salía. Si la querían o no la querían, si lo amaban, claro, o la odiaban, claro, no importaba.
¿Es cierto que escuchabas los ruidos de los bombos afuera de la calle? No.
No. Pero había un país entero que estaba esperando el resultado de cómo salía, iba todo. Entonces, eso cambia. Pero después...
¿Y tus jefes y las autoridades del Favaloro y eso?
Me bancaban, éramos todo un...
Un equipo.
Absoluto, una banca total. Esa fue la base de que todo saliera bien. Claro. Esa fue la base absoluta. Primero que sea en Fundación Favaloro, un lugar que yo amo profundamente y respeto profundamente, pero después el equipo, cómo cada uno ocupó su lugar, cómo cada uno respetó su lugar, cómo cada uno... Nosotros lo operamos, pero después hubo que recuperarla en terapia intensiva. La gente de terapia intensiva hizo un trabajo extraordinario. El anestesiólogo la tuvo que dormir y despertarla. Bueno, todo el mundo hizo su trabajo.
Sé que no fue tu paciente y no sé, pero no puedo dejar de vincularlo al hematoma subdural de Maradona. ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Supongo que no tenés conocimiento porque no estabas.
No, la verdad que no tengo opinión. Y como te dije recién, viste, los hematomas subdurales se pueden operar o no. Entonces, a partir de ahí ya empieza una película distinta. Cuando vos decís no operarlo, el camino se abre hacia un lugar, cuando vos decís operarlo, se abre hacia otro lugar. Y eso es lo que marca y condiciona el desarrollo a futuro. En el momento que decidieron operarlo, bueno, imagino que el argumento médico, el argumento científico, era el...
Era que era necesario.
El que era necesario. Y después vos cuando operás un paciente, el paciente y la familia y todos saben que tenés cosas a favor y cosas en contra. En cada gesto médico que hacemos, hasta cuando hacemos un intramuscular. Lo que pasa es que uno tampoco puede andar por la vida diciendo a la gente, ojo que la medicina tiene cosas a favor y cosas en contra, porque nos podemos torturar. O sea, si no,
claro.
En general son más a favor y uno hace todo lo posible para que todo funcione impecable. Pero hay veces cosas que no salen como uno espera y que es importante esto y que no es necesariamente porque uno haya hecho las cosas mal, ¿sí?
¿Y si no, por qué es?
Porque es la vida misma.
Claro.
Porque...
Pasó, pasa.
Porque la vida funciona así, porque somos finitos, porque somos biológicos, porque nuestro cuerpo tiene fallas, porque, viste, no sé, a veces nace un bebé con una alteración neurológica. Dice, ¿qué se hizo mal? Nada. Nació así y tocó así, la vida es así. Entonces, a veces, bueno, esta es una... No me voy a meter en ese tema, pero es una sociedad de cada vez más de donde buscamos culpables de... Pero no culpables de buscamos culpables de todo. Culpables de lo malo y de lo bueno y del éxito también. A veces buscamos la culpa. ¿Cómo hiciste para tener éxito? Y a veces no hiciste nada. Estás ahí...
Te tocó.
Te tocó y te tocó entonces... A veces haces cosas en medicina que vos hiciste todo lo que tenías que hacer y el paciente anda mal. Y es terrible.
Y lo sufrís.
Nosotros muchísimo, el paciente mucho más.
No, por supuesto.
Pero hay veces que no...
Después quiero saber por qué te dedicaste a la neurocirugía, que sé que es el tema, es una historia. Pero para terminar con lo de Cristina, se dio algo muy fuera de lo común, que fue que Cristina hizo un libro... en donde cuenta que te mandó a investigar.
Eso es lo biológico.
Te mandó a investigar porque... No, pero la razón fue que te veía muy serio.
Y yo soy serio.
Sos re serio.
Yo soy serio.
Y ella pensó que podías llegar a ser hijo de un militar.
Yo no soy serio, soy tímido, que es distinto. Es lo mismo, terminás y la gente te ve.
¿Te tuteaba a Cristina o no?
No.
¿O te decía de usted?
No, al día de hoy no me tutea.
¿Solés hablar?
Al día de... Sí. No suelo hablar. Pero si ella tiene algún problema neurológico, alguna consulta, una cefalea, algo, sí, la he vuelto a ver, por supuesto.
¿Y te dice de usted?
Sí, usted Cristian, me dice. Creo que me dice usted Cristian.
Pará, porque decía en el libro, decía que eras muy serio. Y eso que la gente que leyó el libro, yo por ejemplo, cuando sí, me enteré, nos hacíamos chistes, decía, sí. sos muy serio.
Está el contexto, vos estás hablando, ahí sí está el contexto, ahí sí las cosas cambian, ¿sí? Las cosas sin contexto son difíciles. Estás ahí, presidente de la nación, resulta que fue por un chequeo cardiológico a Fundación Favaloro y te llamaron a vos, le hiciste una resonancia y tiene un hematoma subdural en el cerebro que se tiene que operar, ¿sí? Y vos tenés 40 años y estás ahí...
Te toca.
Como decía, creo que Nicolino Loche, te sacan el banquito.
No, Bonavena.
Bonavena. te sacan el banquito.
Ringo.
Y Ringo y el otro, y estás ahí, viste, me sacaron, estaba ahí, y tenía que decirle. Y no hay. Es difícil generar ahí, viste, no sé, una sonrisa, una simpatía. Tenés
claro.
que decirle lo más neutro posible.
Te vio muy serio.
Sí, me vio serio.
Empezás a sonreír acá porque yo te estoy viendo muy serio.
Bueno, me vio serio. Pero bueno. Y sí, y después.
Vamos a contar la anécdota. ¿Me dejás contar una anécdota de un 40 segundos con vos, sí, que me divierte mucho?
Por supuesto.
Fuimos a comer un día con Cristian, a quien yo había invitado a comer, a Cristian Agala, su mujer, y yo iba con una novia, con Vilma, que tenía en ese momento. Entonces, era muy famosa la anécdota esos días del libro de Cristina, y especialmente le llamaba mucho la atención a la gente que te hubiera hecho investigar. Entonces vos recibís un llamado telefónico, algo, te levantás de la mesa, llamé al mozo y le dije, ¿usted le puede decir al señor, a mi amigo, cuando venga, que lo ve muy serio? Entonces el señor me dice, no. Le digo, no, porque la operó Cristina, ella es la mujer. Entonces Gala le dice, tu mujer le dice, no, sí, le vamos a hacer un chiste, usted no se preocupe, no va a tener problemas. Así que vino el tipo y cuando estábamos todos a la expectativa, dice, yo, usted es tan serio, yo lo veo serio.
Sí,
te miró y te dijo, y me miraste a mí y me dijiste, bueno, qué hijo.
Acá hubo una mano negra acá.
Bueno, 18 años tenías, te fuiste de Charata, en donde ahora te están escuchando. Ya todo el mundo paró en Charata, paró los autos, paró, están en los bares. Dice, uy, mirá quién está.
No es para tanto.
Y sí,
no,
porque ¿cuántos habitantes tiene Charata?
Y debe tener.
¿40.000?
Entre 40 y 50.
Por eso, 000. Más, 50.000.
Sí.
Escúchame, te viniste acá y ya directamente a estudiar medicina, a Buenos Aires, a los 18 años.
Sí, exacto.
A remarla. O estabas que tenías departamento, viste, los del interior venimos y por ahí pensión la tenés que luchar, ¿eh?
No, yo no vine tan difícil al principio, después por ahí se puso un poco más complicado, pero al principio no, yo tenía mis hermanos que vivían acá, que estaban estudiando, ya habían estudiado acá, y como son más grandes que yo, mis hermanos, tenía ahí un palenque donde rascarme. Al principio vine a vivir a la casa de mi hermana.
¿No estaba solo?
No. Pero te digo que...
¿Te costó Buenos Aires?
Y era más o menos, para mí, era como si hubiera cambiado de galaxia entre Charata y...
No. ¿Tenías amigos acá? Sí.
No, en Buenos Aires. No, al primer año no.
¿Alguno de Charata que viviera por acá? No.
No. Sí, alguno que veía, pero era dificilísimo.
Ah, más solo que...
No, la ciudad enorme, los colectivos, es difícil de transmitir. Aparte, el mundo ahora cambió. Ahora todo el tiempo los chicos en las provincias ven cómo es Buenos Aires.
Las redes.
Por eso hay una dinámica de información.
Olvídate.
No, yo esta semana me acordaba que, bueno, nos pasaba todo. Yo mandaba carta.
Claro, todos.
A Charata. Hablaba por teléfono una vez por semana porque era carísimo.
Sí, claro. Y si llegabas a llamar a Europa en ese momento, chao, tenía que vender el auto.
Yo mandaba carta. Entonces, llegar a Buenos Aires para nosotros, por lo menos para mí, que aparte yo en Charata la pasaba bárbaro. Entonces tenías tu grupo, dejabas todo, dejabas tu papá, tu mamá, tu casa, tus amigos.
Claro, todo.
Dejabas
todo.
De ser Cristian y llegabas acá.
Un número.
Sí, y acostumbrarse.
¿No te pasaba que llegabas al colectivo y decía buena y nadie te daba bola? ¿Viste? Nadie te saluda. En el ascensor yo entraba y decía hola, ¿qué tal? Nadie, ni cinco de pelota. Después dije no saludo más.
Yo me acuerdo una vez que
llegaba. Pasado.
Llegabas, el chofer no te miraba.
Claro, nada.
O llegar a los primeros días a la facultad a la mañana y acá es muy frecuente que los hombres se den un beso.
Sí.
En la mejilla. Un beso.
Sí.
Sí. Nosotros en Charata no nos damos besos. En ese momento, por lo menos, nos dábamos besos en Charata. Y vos veías, te le daba la mano y te dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? O sea.
¿Qué distancia?
Ya, culturalmente éramos. Me llevó un claro. tiempo pasarme el,
claro. el ¿Y a qué la, facultad la, viniste? ¿Dónde estudiaste?
Yo vine primero a... hice 2 años en Maimónides, una facultad... hice toda mi carrera en la facultad privada, becado. Vine primero a Maimónides, Lo que pasa es que yo tuve un intento de estudiar medicina en Córdoba antes de venir acá, y no me la banqué. Me tuve que volver a Charata porque extrañaba, porque era...
¿Era?
Muchísimo.
¿Un año estuviste ahí?
Un cuatrimestre. Y yo terminé la secundaria, terminamos muy jóvenes. Yo terminé la secundaria, tenía 16.
Claro.
A los 17.
Muy chico.
Sí, a los 17 me fui a Córdoba y no me la banqué, extrañaba. Hice un primer cuatrimestre y me volví a Charata. Entonces, cuando volví a Charata, mis viejos que me amaban, genial, pero no, mucho no les gustaba la situación de que yo vuelve, que no estudio. Entonces, cuando vine a Buenos Aires, yo ya había perdido un año y era difícil arrancar la U, había que hacer CBC, era otro año. Entonces, yo estaba incómodo y le hice la propuesta a mi papá de, viejo, voy a estudiar una facultad privada. Mi hijo me dijo, yo no tengo
plata.
No hay plata, y aparte había que apostar a mí, que ya había ido y me había bajado. Entonces yo tenía en ese momento, que si hay algún amigo en Charata que me escucha se va a acordar, una moto, una enduro, una moto, una Zanella 125, amarilla, como un limón era. Hacía un ruido tremendo. Con eso iba al colegio, a la secundaria. Tenía una moto. Y le digo a mí, había que hacer un curso de ingreso acá en Maimónides, que era de...
¿Dónde queda Maimónides?
Maimónides ahora está en Parque Centenario, es una facultad muy...
¿En ese momento dónde estaba?
En ese momento hacíamos el curso de ingreso en Talcahuano y Corrientes.
Ok.
Y hacías el curso de ingreso, que tenía un valor, que en ese momento creo que costaba $2,000.
Wow.
Era picante.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto valía mi moto?
No tengo idea.
$2,000. $2,000. Entonces yo le dije a mi hijo, pa, yo vendo la moto, porque yo tenía que mostrar que iba a invertir algo.
Claro, claro, claro. Que te jugabas por vos.
Sí, que me tenía fe además.
Claro.
Es como que me compré el pase. Y me pago el ingreso, y si yo hago un buen examen, si hacías un buen examen de ingreso, si estabas en los puestos de adelante, te daban una beca.
Te daban la beca, claro.
Y me consigo la beca, vos me ayudás.
Diste un buen examen,
sí,
entonces.
Vos me ayudás, y si no, bueno, vendí la moto con el dolor, claro, del alma.
Entregaste todo ahí.
Sí, pagué el ingreso, conseguí media beca, y mi viejo me pagaba la otra mitad, y así empecé a estudiar ahí.
O sea que invertiste en vos en aquella moto.
Sí.
¿Volviste a tener moto?
Sí, hace un tiempo. Y la volví a vender.
¿Porque está por ingresar en algún lado?
Estoy por hacer un ingreso.
¿Y cómo fue eso? ¿Cómo te dedicaste después? Porque, digamos, cuando te recibiste de médico, después te cambiaste a la facultad, ¿no? ¿A dónde fuiste?
Sí, después me fui a Barceló a estudiar.
Ah, a Barceló.
A Barceló, sí. Sí, porque se terminó la beca Maimónides. Y yo no podía...
¿Barceló la que queda en Las Heras?
Sí, esa facultad divina que hicieron ahí, bueno, Las Heras y Junín.
¿Ahí te recibiste?
Ahí me recibí.
¿Y por qué elegiste la neurocirugía?
Yo empecé haciendo cirugía general y a mí me gustaba la patología neurológica. Me gustaba el paciente neurológico, pero me gustaba también la actividad técnica, la cuestión técnica manual, que si sos neurólogo clínico, no lo puedes hacer. Entonces esa se dio la combinación de que podía hacer neurología y cirugía, en una especialidad que era neurocirugía. Algún componente, siempre digo que debe tener, yo cuando empecé a estudiar medicina, en conjunto con que yo empecé medicina, mi papá se enfermó de Parkinson. Y recorrimos muchos neurólogos. El mundo neurológico se abrió para mí. No digo que eso sea el motivo.
La razón.
La claro. razón. Pero sin duda hizo una mella en mi decisión de después ser neurocirujano.
¿Te dio como ganas de curar a tu papá?
¿Cómo estás con las preguntas, Marco?
Y me imagino, porque si ibas neurólogo tras neurólogo y después elegiste ser lo que sos.
Uno siempre quiere curar a los padres, Marco.
Sí.
Sea médico o no sea médico. Pero tal vez haya algo de esas. No sé si de curarlo, de ayudarlo. Y lo cumplí.
Claro.
Tampoco de ayudarlo, porque es difícil ayudarlos. De acompañarlo.
Claro.
Y, viste, la compañía en este tipo de
eso
cosas.
Eso te formó también. Vos sos un gran médico que sos muy contenedor de tus pacientes.
Sí.
No lo digo por mí, lo sé que lo dice todo el mundo.
Me gusta estar en contacto y poder ver a la gente un poco más amplio que solamente lo que les duele. Poder entender un poco más te da alguna al paciente le da alguna ventaja que uno tenga una mirada un poco más global. No quiero caer en esta cuestión ahora que viste holístico. No. Ser médico. Ser médico es eso. Ser médico es entender un poco más qué está pasando. No ser un técnico en medicina.
Claro.
A los amigos se los elige. Por eso estás escuchando a Macu Mazzucca en Nacional, tu radio. No hay distancia entre vos y yo. En la radio somos amigos. Macu Mazzucca en Nacional.
Tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, el doctor Cristian Fuster, es neurocirujano, está acá, chaqueño de Charata, Chaco. Defininos la profesión tuya en el sentido tu con precisión, que es ser neurocirujano. Porque de pronto el neurocirujano opera cerebro, pero también opera...
Columna.
Columna.
Lo que pasa es que dentro de la columna va la médula y van los nervios, como te pasó a vos.
Claro. Ahora vamos a contar.
A vos te operamos la columna, pero porque tenías un nervio que estaba apretado dentro de la columna. Entonces los neurocirujanos...
Por un quiste.
Sí. Los neurocirujanos llegan a la columna como extensión del cerebro, que la médula va por dentro. Entonces el neurocirujano opera lo que es llamado el sistema nervioso central, el cerebro, la médula, los nervios que salen de la médula y están dentro de la columna. Entonces el neurocirujano está en condiciones de hacer las cosas. Lo que pasa es que la columna se ha vuelto tan compleja que hoy casi te diría que hay una especialidad que está surgiendo, que es el cirujano de columna, que uno puede llegar desde la traumatología o desde la neurocirugía y operar los dos la columna muy bien.
O sea, ustedes están más especializados, bueno, una parte de operar columnas y por ahí dejar un poco de lado de operar cerebro, ¿o no?
Hay de todo. Hay gente que opera cerebro y que opera columna activamente.
Con mismo equipo.
Mismo equipo. Hay gente que opera solo columna, hay gente que opera solo cerebro. Yo opero un poco más de columna que de cerebro.
¿Porque lo elegís vos o porque...?
Sí. ¿Sí? Porque elegí yo hace un par de años...
Hacer eso.
Empezar a modificar lo que hacía y lo cambié.
Sos un gran estudioso. Hiciste hace un tiempo un curso que ya me dirás, o no sé si un curso, no sé cómo se llama, en la Fundación Favaloro.
Sí, cuando dimos el curso de neurociencias y deporte, que me invitaron a...
Eras vos como profesor. Sí. Pero ahora estás en algo como alumno.
Sí, también.
¿En qué te metiste?
En algo parecido, en medicina del deporte, en aprender un poco más, ampliar un poco el campo de lo que estoy haciendo, porque para tener una visión amplia de por qué a la gente le duele la espalda o le duele la columna o le duelen las caderas o le duelen los hombros o tienen dolores. No, está restringido solo ver la columna. Nos quita éxito en el diagnóstico. Entonces estuve buscando, no para trabajar como médico del deporte de ninguna manera, porque eso es una especialidad larga y hay que, sino para incorporar conocimientos de entender cómo funciona el movimiento, la fuerza, el equilibrio, la estabilidad, cómo funciona nuestro esqueleto y por qué tenemos los problemas que tenemos, que tienen muchas veces una causa,
razón.
Sí, una razón, y que nosotros a veces llegamos tarde.
Que cuando nos sentamos mal, cuando estamos con mala posición, esas cosas, hablas un poco de... Debes hablar, entre otras cosas, también de esto, ¿no? De las malas posiciones de la columna.
Sí, de cómo usamos el cuerpo, de cómo estamos hechos también. Nosotros tenemos un profe en la facu que no voy a nombrar, pero que es alguien que se quedó.
¿Dónde estás estudiando eso?
En Maimónides.
Ok.
Que dice que estamos mal diseñados, ¿no? Y en parte tiene razón. Tiene razón porque nos rompemos mucho.
Tremendo.
Sí, nos rompemos. Gracias a Dios para los médicos, que de algo tenemos que vivir. Sí. Pero nos rompemos mucho. Y bueno, trabajar en ese plan de entender por qué nos rompemos, por qué nos lastimamos. Estoy hablando desde, desde el lugar del sistema musculoesquelético, desde una, no, no de cosas más profundas, ¿no? ¿Por qué nos duele? ¿Qué podemos hacer antes que nos llegue el dolor, antes que nos desgastemos incorrectamente? Y si ya nos desgastamos incorrectamente, si podemos volver a cambiar eso. Así que por eso me metí un poco para ayudar.
Te sirve como un complemento para lo tuyo, ¿no? Para hablar, porque vos operás, pero me consta que lo último que haces es recomendar que se operen. Vos siempre trabajás en el anterior, ¿no?
Sí, opero muchísimo menos de lo que indico otras cosas, de lo que indico ponerse bien físicamente. Viste, si me venís a ver y que doctor, me duele la espalda, ¿qué haces? Subió el laburo 12 horas por día, estoy sentado de lunes a viernes, peso 25 kilos más, duermo mal y nunca hice actividad física en mi vida. Y tienen que buscar un milagro para que no tenga dolor, ¿entendés? No es un médico el que lo va a ayudar. Entonces, para poder entender eso y poder cambiar eso, si yo lo opero, voy a fracasar seguro, va a andar mal. Entonces, este pequeño entendimiento de algunas cosas distintas es la que me permite a mí por ahí mejorar un poco mi diagnóstico y ayudar un poco más porque me quedo con la necesidad que la gente le vaya mejor, de ayudarlos. Me quedo con y la gente quiere que los ayudemos y a veces la cirugía nos queda corto. Se operan el 10% de los pacientes de columna. ¿El resto qué hace? ¿El otro 90% qué hace?
Claro. Cortito esto, esta es una preguntita, sí. ¿Tu columna cómo está? ¿Tenés especialista en columna? ¿Te duele?
Pues es que me duele un poco la columna, sí.
Y ya sabes, porque una cosa que me duele a mí, que no sé nada, y otra cosa que te duele a vos, que ya sabes qué es.
Sí.
¿Qué tenés?
Tengo algo que se llama hernia de Schmorl.
¿Qué es eso?
Es una... La hernia, el disco que está entre las dos vértebras, rompió un poquitito la vértebra y se metió dentro de la vértebra. Y eso me genera un poco de dolor.
¿Hiciste vos
un dolor lumbar? Me hice una resonancia.
Una resonancia.
Sí. Sí.
¿Cómo será eso, no? Ver tu propia resonancia.
Sí.
Y analizarla, estudiarla, sí, y entenderla.
Pero estaba mejor de lo que esperaba.
Ah, bien.
Me salió mejor.
Vos sos muy deportista.
Sí, pero igual no tiene que ver. A veces haces todo el deporte del mundo y
¿Es operable lo tuyo?
No. No, tengo que esperar que se desinflame un poco, tomo algún analgésico y tampoco no volverme loco. Cuando las cosas no son graves y no afectan la calidad de vida de uno, hay que tratar de no llevarlas a que afecten la calidad de vida de uno. Porque
bueno,
hay veces que uno tiene cosas que podrían no afectar su calidad de vida y que su presente emocional o sus preocupaciones las meten en el canasto de que afectan la calidad de vida.
Bueno, es coherente con lo que siempre recomendás, no operar hasta que no sea necesario.
Sí, y porque te digo, las soluciones son otras. A veces no las tengo. Y eso es lo que me preocupa.
Claro. Yo te digo, yo con ese quiste que vos el día que me dijiste te voy a operar, me agarró un susto.
Pálido. Si ya sos blanco estabas.
No, pero te digo una cosa que es tremendo, ¿no? El dolor de espalda, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles son? Esta es la pregunta que te quiero hacer porque en la Argentina te están escuchando y dicen, uy, ¿quién no tiene un dolor de espalda? ¿Cuáles son las cosas? Haceme un top 5 de las operaciones y de los malestares en la espalda que te llevan al quirófano.
Mira,
de la hernia de disco, por ejemplo.
En realidad
el número uno, ¿cuál es?
80% dolor lumbar. Te duele la cintura.
¿Eso se opera?
No, pero es la causa de consulta, por el que consulta a la gente.
¿Eso es lumbalgia?
Sí, dolor de la cintura baja, lumbalgia. 80% en Argentina y en el mundo, dolor lumbar. Es la causa más frecuente de consulta. Creo del mundo.
Qué molesto.
Creo que de todas las enfermedades, creo que por ahí en invierno están las enfermedades respiratorias primero, pero la lumbalgia es la causa de consulta.
Y eso no se va. Y puede tener varias razones, ¿o no?
Depende. Muchas veces se va. Depende cómo la encares, depende por qué te duele. Pero hay cosas para hacer y para... Primero es entender por qué te está doliendo, después es entender si tenés algo de gravedad o no, porque cambia tu percepción cuando alguien te dice, che, no, mira, esto no es grave. Bueno, ya por lo menos estás un poco más tranquilo, ya el dolor tiene otro color cuando alguien te dice esto no es grave. Doc, ¿puedo vivir con esto? Sí. ¿Puedo hacer actividad física con esto? Sí. ¿Qué me va a pasar? Y bueno, por ahí te duele. Bueno, pero yo puedo jugar al tenis, que soy un loco del tenis, y sí, jugá. ¿Y qué hago? Y mira, puedes tener que elongar, puedes tener que tomar un antiinflamatorio antes de ir a jugar, pero que ya alguien te habilite a hacer tu vida normal, porque los médicos somos muy... de que ponemos límites.
Limitan, claro, sí, limitan mucho.
No, usted casi, no, nunca más puede correr.
Como un padre cuando le decís a tus hijos, tené cuidado de cruzar la calle, sí, esto, aquello, lo otro.
Nunca más puede correr. ¿Cómo nunca más puede correr? No, usted nunca, nunca más puede viajar en colectivo porque no puede subir los escalones. Y eso es mentalmente. Entonces hay que tratar de encontrar la manera de abrir y que la gente logre la mejor calidad de vida posible sin romperse, pero las restricciones las imponemos a veces porque no sabemos, porque no tenemos claro qué ofrecerle de positivo, entonces le ofrecemos algo, quédate quieto.
Claro. A cuchillo, ¿qué va? Cuando vos decís, bueno, acá no
sí
hay
o
otra
sí,
que...
Sí o sí,
¿viste cómo decimos
pacientes que tienen trastornos neurológicos o motores, gente que pierde fuerza. Si vos perdés fuerza en un pie, en una pierna, en un brazo, porque un nervio está apretado, son generalmente a veces causas en las que uno tiene que operar.
Claro.
Dolores intratables, dolores que afecten tu calidad de vida, que vos necesites consumir medicación todos los días y que no puedas tener una calidad de vida razonable, a veces se pueden operar. Tumores de la columna, tumores de los nervios, muchos son quirúrgicos. Las deformidades, las escoliosis en la gente joven, en los chicos, para que no se siga deformando la columna, se operan. Igualmente el futuro de la cirugía, ¿viste? La cirugía va a desaparecer.
¿Cómo?
Sí, va a desaparecer.
Te quedas sin laburo, pero ¿por qué decís
eso? No,
yo
no lo voy a ver. ¿Y por qué la cirugía?
No lo vas a ver vos, porque va a ser en muchísimos años.
No sé si en muchos años, pero
¿cómo va a desaparecer la cirugía?
Y sí, hacemos algo que es contra natura, cortar la piel.
¿Y cómo vas a solucionar el problema si no la operas?
¿Cómo se empezaron a solucionar las cosas ahora?
¿Con las puntitos esos que hacen?
No, sí, con desde el origen, desde la genética, de dónde nos formamos, de qué comemos, de que cambiar la función. Tal vez, yo imagino, en el futuro, y no mucho tiempo, un disco que no anda bien, un disco lumbar que no anda bien porque se deshidrató, porque perdió su cantidad de agua, perdió la elasticidad. En vez de cambiarlo y poner uno rígido, seguramente va a haber una medicación o una inyección que va a inventar un biotecnólogo, así como inventó la vacuna para la pandemia.
O sea que lo que estás diciendo, en otras palabras, es que las operaciones van a ser reemplazadas por la tecnología y por digamos...
Por supuesto. Ya empezó nuestro caso.
Mirá vos.
Y aparte, si vos mirás para atrás cómo era la cirugía hace 100 años y cómo es la cirugía hoy, la cirugía se fue... Primero fuimos haciendo una reducción de lo que operábamos. Antes, los aneurismas de cerebro, hablando de neurocirugía, había que operarlos, habría que abrir la cabeza. Hoy, el 95% no se operan. ¿Qué se hacen? Otro tipo, una cirugía endovascular mínima, se entra por los vasos, por las arterias, una cuestión anatómica, donde no se rompe, donde no se daña. O sea, nos fuimos achicando. Cáncer. Antes había que operar muchísimo, ahora cae. La tendencia hacia el cáncer, ¿cuál es? Medicación, radioterapia, anticuerpos, tratar de que la célula sane per se, por sí misma, que el cuerpo se sane. Hacia eso vamos. De eso venimos, ¿sí? Nuestros antecesores chamánicos buscaban eso, con las cosas naturales y con las plantas, ¿no? Y nos desviamos de eso. Y no vamos a volver a lo chamánico, por favor, que no digan en la... ¿viste? Lo escuchamos a Fuster con Macu decir que vamos hacia el chamanismo. No. Pero vamos hacia una cosa de el cuerpo se autocura. Si vos acá, me corto, me lastimo, ¿sí? La piel,
sí.
Sangra un ratito y en 2 o 3 minutos deja de sangrar, para.
Claro.
Y se coagula. Y en 15 días no hay más cáscara y hay piel nueva. Yo no hice nada, yo claro, participé, no hice nada, mi cuerpo.
Pará, déjame que y perdoname, vos que sos de la alta ciencia, ahí donde estás sentado vos, el otro día estuvo Gabriel Rabinovich, que está trabajando y todos tenemos la esperanza de que cure el cáncer su trabajo con la gente del CONICET y todo su equipo maravilloso que están trabajando, y que supongo que ya la fórmula la tienen, que en 2 años eso esté. Entonces yo le pregunté a Gabriel, che, pero ¿y cómo te nace eso? Dice, lo primero que me llamó la atención es cómo se defiende el cuerpo humano de las enfermedades. Por eso soy científico. O sea, él dijo, che, si hay algo, o sea, si se presenta un problema en el cuerpo y el cuerpo se resiste, y eso es un poquito lo que acabas de decir vos, ¿no?
Está todo inventado, Macu. Lo que estamos haciendo nosotros es, en este caso, realmente que es un crack, un genio total, descubriendo. Estamos descubriendo, está todo...
Él descubrió la galactina.
Bueno, pero estaba inventada la galactina, o sea...
Estaba.
No es que sí, y después descubrimos y copiamos. Claro. Y copiamos. Cuando mejor copiamos y mejoramos los procesos, mejor nos va. Pero la cirugía, hoy la cirugía sostiene y es una bendición y es una maravilla que cambió el mundo, que ha cambiado, ha salvado miles y miles y millones de vidas, y Dios bendiga a los médicos y a los cirujanos. Pero así como va a cambiar tu trabajo y va a cambiar la medicina, tiene un cambio
claro,
brutal. ¿Qué no va a cambiar tal vez dentro de la medicina? Las cuestiones subjetivas, el acompañamiento, encontrar un par de ojos donde te reconozcas, pero un chat GPT, una inteligencia artificial que tiene acceso en 2 segundos a toda la bibliografía mundial publicada sobre un tema, ¿cómo vas a hacer? No. Y no hay que tenerle miedo.
El chat GPT es increíble, ¿no? ¿Qué calidad tienen los médicos? Ustedes son muy famosos en el mundo. Bueno, recién hablamos de Gabriel, pero hace unos días también estuvo ahí tu amigo Oscar Méndiz.
Cacho,
cardiólogo intervencionista.
El número uno.
Vos me dijiste, cuando me lo presentaste, me dijiste un genio.
Un fenómeno.
Bueno, pero te digo, son gente que anda por todo el mundo dando charlas.
Sí.
El médico argentino se destaca, no sé cómo es esto. Favaloro, vos estuviste ahí dirigiendo esa fundación.
Sí, la verdad que el profesional médico...
¿Te pellizcabas cuando dirigías la fundación Favaloro y decías, acá estuvo Favaloro, esto lo inventó Favaloro? ¿Te pellizcabas, decías?
Sí.
¿Lo podías creer?
Sí, lo disfrutaba mucho. Claro. Lo disfrutaba mucho pensar que por esos sillones, por esos lugares, por eso... Y sobre todo... que eso era el sueño de un señor. ¿Me explico?
Sí, que se podría haber quedado por 2, 3 millones de dólares por año en Estados Unidos.
No, pero que él, así como, qué sé yo, uno a veces sueña determinadas cosas, él, eso es la construcción, la objetividad, la materialización de una idea que él tenía en la cabeza, de un sueño, ¿sí? Lo puso ahí, donde de esa cantidad de pisos, de esa cantidad de quirófanos, donde se le salvan la vida a tanta gente. Eso es lo monumental de la Fundación Favaloro y de muchos otros lugares. Pero sí, me pellizcaba.
¿Por qué los médicos argentinos? Quedó por responder.
¿Por qué los médicos argentinos? Bueno, me parece que el médico argentino, el profesional argentino en general, no solo el médico, tiene nosotros tenemos una capacidad argentina, una capacidad de adaptación, de resiliencia, de creatividad, de inventar. A nosotros no nos es todo dado que vos llegás a la mañana.
Claro.
El bondi te avisa a qué hora está llegando, hay lugar para sentarse, está calentito, está frío, todos los semáforos andan, a fin de mes los impuestos vencen todos juntos. No, acá te levantás a la mañana, agarrás el escudo, agarrás un
palo, a pelear contra los animales salvajes.
Una linterna y pasa lo mismo en la facultad, en la radio,
totalmente.
En el hospital. Entonces, ¿qué construís? Un tipo que tiene una capacidad, un ser humano, que tiene una capacidad de resolver, de enfrentar y de mejorar. Porque, ¿qué estamos en la búsqueda de los argentinos? Todo el tiempo de mejorar nuestra calidad de vida.
Claro.
Como la mayoría de los cristianos. Claro. Y cuando me tirás en otro lugar del mundo donde todo funcione, todo es una maravilla, te dice, pará, me sobra el tiempo. ¿Qué hago acá?
Hemos conversado con Christian Fuster, médico famoso, cirujano, y este programa se llama Amigos, se nos terminó el tiempo.
Se pasó rápido.
No contestaste una sola pregunta, te aclaro, ¿eh? Que fue la primera que yo te pregunté quién es Christian Fuster.
Sí, pero me va a llevar tiempo, Macu.
Anda a hablar con tu analista.
No sé si algún día lo voy a resolver, Macu.
Listo. En 30 segundos, ¿cómo es un día tuyo? Porque vos te levantás recontra. ¿Por qué operan a las 6 de la mañana, por ejemplo?
Al que madruga, Dios lo ayuda.
¿Esa es la razón por la cual operan tan tarde? ¿Tan temprano?
No, porque los quirófanos arrancan temprano, Macu, para que el día rinda. Aparte, cuando vos agarrás el turno de la mañana, sabés que arrancás en horario.
Claro.
Si vos empezaste a operar a las 7 de la mañana y me decís que la cirugía va a demorar 3 horas y a mí me dan turno a las 10, ponele.
No.
Nunca demora 3 horas. Yo voy a llegar a las 10 y vos no habrás terminado de operar y yo voy a empezar a las 11 y ya
claro, me necesito. Entonces casás el de la
entonces
temprano.
Entonces uno quiere empezar a operar temprano para ir ordenando su día y se supone que biológicamente estamos mejor temprano, pero no sé si es así.
El neurocirujano, para mí el mejor de la Argentina, Christian Fuster, con nosotros en Amigos. Gracias, Chris.
Macu, infinitas gracias como siempre. Me sentí muy cómodo.
Un placer, por supuesto. Gracias al señor Ignacio en la operación técnica, la radio. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Chao, chao.
Macu Mazzucca está en Nacional.